Vamos a ir a Hebreos capítulo 11 y allí continuaremos en esta tarde la exposición de la palabra de Dios. Estamos hablando acerca de la fe de los antiguos. No es tanto de los antiguos, sino de su fe. Y esta mañana empezamos con Abel, la fe de Abel. Y allí el Señor nos estuvo ministrando sobre la fe de Abel. En el 11:4 es el texto que nos va a ocupar. Todos, por favor, busquen esa porción y enfoque su atención a la palabra, que nada lo distraiga. Vamos a continuar en esta tarde con lo que comenzamos esta mañana sobre este tema de la fe de los antiguos. 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio superior al de Caín. La Reina Valera del 60 dice: un más excelente sacrificio que su hermano Caín. Dice que por ella recibió testimonio. Por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas, y por medio de la fe, aunque murió, habla todavía. Aunque murió, habla todavía. Estamos explorando en este texto, en la primera exposición sobre la fe de Abel, y vimos que por lo que dice el texto, dice que ofreció más excelente sacrificio que Caín. Lo que nos indica que la fe de Abel era una fe que producía excelencia, ofrecía excelencia. Entonces, una de las características de la fe de los antiguos, tratada desde el testimonio de Abel, es que la fe de Abel era una fe que ofrecía lo mejor a Dios. La palabra que aquí se usa para excelente, es una palabra que significa una ofrenda de superior calidad, una ofrenda de mayor peso, una ofrenda de más alto precio. Es la misma palabra que utiliza Jesús cuando habla de la viuda que echó más que los ricos que echaban de sus sobrantes. Ella echó todo lo que tenía, todo su sustento. Y dice, ella echó más, la palabra más indica que la ofrenda de la viuda fue más valiosa delante de Dios que la cantidad del sobrante de los ricos. O sea que hay una evaluación en el cielo de la ofrenda o de las ofrendas que nosotros damos. Y nuestras ofrendas hablan de nuestra fe. Son evidencias de la fe, del concepto que tenemos, de la revelación que tenemos del Dios al que adoramos, del tipo de acercamiento que nos atrae al Señor. Y la palabra aquí nos va a mostrar tres características. Esta mañana hablamos de la primera, que es que la fe que da excelencia, que entrega lo mejor, que ofrece a Dios el mejor trato, es una fe personal, es lo primero. Lo segundo, no sé si tendremos tiempo de entrar ahí, es una fe integral. Vamos a hablar de esa fe que ofrece excelencia, es integral. Y tercero, es una fe extensiva, que tiene un impacto que se extiende. Cuando hablamos sobre la fe, el aspecto personal de la fe que ofrece excelencia, la fe de Abel, vimos esta mañana que al decir que él ofreció, la palabra ofreció, nos metimos en esa palabra, es una palabra que significa una entrega personal, que se traduce también un acercamiento para entregar algo en la Biblia. Es el término que se utiliza. Y la palabra ofrenda, porque fíjese que en el 4 dice, Abel ofreció, y luego dice que Dios dio testimonio al aceptar sus ofrendas. esa no fue su única ofrenda. No fue que él entregó por primera vez esa ofrenda y murió. No, él era un adorador que se acercaba a Dios ya de esa manera. Sus ofrendas. Sabía adorar. Adoraba en la revelación y les entregaba a Dios ofrendas aceptables en su acercamiento. Y la palabra que se utiliza para ofrendas se traduce un presente, un tributo o un regalo. Pero la traducción literal es un presente. Dándonos la idea que él no mandaba un delivery, sino que él se acercaba en persona. Usted compra una comida y pide un delivery. Le mandan a alguien al que usted le da la propina a llevarle el delivery. La adoración de la que se habla aquí de Abel era que él llegaba personal, adoraba en persona, le entregaba a Dios lo que le daba su excelencia en persona. Había una relación personal. Eso significa la palabra ofrecer. Es una palabra que se traduce acercarse personalmente. Cuando vemos en el verso 6, ahí mismo, nos da la veracidad de que esto es lo correcto. El verso 6 dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que a él hace qué, se acerca. ¿Usted lo ve? El que se acerca para ofrecerle las ofrendas. Es necesario que el que a él se acerca crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es una adoración personal, es un encuentro, es una cita. Y la idea que nos impartía el Espíritu es que Caín y Abel dejaban sus quehaceres cotidianos, dejaban sus ocupaciones personales. Ellos se desconectaban de sus intereses personales para dedicar ese momento exclusivamente a atender a la presencia de Dios, para entregarle personalmente a Dios la ofrenda. Una desconexión del mundo, de las cosas naturales, para envolverse en una relación espiritual. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Desde el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento también, que los adoradores que se acercaron a Dios para entregar una ofrenda se desconectaban de lo natural para enfocarse en lo espiritual. Vemos el caso de María y Marta. Cuando Jesús le dice: Marta, Marta, muy afanada y turbada con muchas cosas que hacer, pero una era importante y tu hermana María la ha tomado y nadie se la podrá quitar. María se sentó y le dio atención. Marta reclama: ¿no ves que mi hermana se sienta ahí a mirarte y no me viene a ayudar? Pero eso era lo que Jesús quería en ese momento. Una total atención, porque María era una adoradora. Ustedes recuerdan el caso del perfume. O sea que esto es algo, amado, que revela el propósito para el cual Dios nos creó como personas. ¿Por qué tú y yo somos personas? No eres como un animal irracional. Eres un ser humano que eres una persona como tu Dios es una persona, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y la razón por la que Dios nos crea como personas es porque Dios desea tener una relación cercana. Diga: mi Dios desea tener una relación cercana. Entonces fuimos caminando y vimos que sin una relación cercana el Señor no puede manifestar su gloria. La razón por la que Dios se acerca al hombre y acerca al hombre, eso se lo enseñó a Abel y a Caín, es porque Dios quiere manifestarse, quiere manifestar su gloria. Y para manifestar su gloria tiene que acercarnos a Él. No puede haber gloria manifiesta en la tierra si no hay un acercamiento a Dios. Y eso significa que ofrecían y se acercaban. Vaya conmigo a Génesis 4. Génesis 4. Vamos a continuar. Estamos hablando de la fe que entrega excelencia, es una fe personal. Génesis 4, verso 3 en adelante. Dice, aconteció en el versículo 3, después de un tiempo que Caín trajo, ahí está la palabra, del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Abel también trajo, se presentaron una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas y dice lo mejor de ellas. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. Entonces trajo significa un acercamiento. Ambos se acercaron. ¿Por qué Dios demandaba un acercamiento? Porque Dios diseñó al hombre en la tierra y lo puso en la tierra porque Dios quería llenar la tierra con su gloria. Dios quería manifestar su persona en la tierra, hacerse personal en la tierra a través del hombre. Entonces Dios lograría eso, hacerse personal, presentarse, manifestar su presencia en su plenitud en la tierra por medio de una comunión con el hombre creado a su imagen y semejanza. Y oiga bien esto, esa manifestación de la persona de Dios con todo su bien, con toda su bendición que su presencia implica, se daría por un acercamiento, por una relación íntima entre Dios y su criatura, por una relación, una comunión cercana. Entonces el diablo, conociendo que todo contacto cercano de Dios con un ser creado a su imagen en la tierra va a desatar un impacto de gloria. Entonces por eso Satanás está abocado a destruir todo lo que se acerca a Dios y a impedir que lo que se debe acercar a Dios se acerque. Te preocupa, te ocupa, te distrae, te impide para que tú no tengas una relación íntima, para que no tengas una y que no comulgues con tu Creador. ¿Por qué? Porque en esa comunión va a desatar gloria de Dios en la tierra. Porque el trabajo que el cielo está ejerciendo en la tierra, escucha bien, el objetivo de Dios es llenar la tierra con su gloria según la palabra, según la revelación profética, según la revelación en Cristo. Aún dice que Cristo después que resucitó en Efesios capítulo 4 subió a lo más alto para llenarlo todo. Todo lo que Dios crea, lo crea para ser lleno de Él, para manifestarse en eso. Creó el mundo, la tierra. Dice que Él va a llenar la tierra con su gloria. Él creó, diseñó el tabernáculo. Él llenó el tabernáculo con su gloria. Diseñó el templo de Salomón y Él llenó el templo con su gloria. Diseñó tu cuerpo y Él quiere llenarnos con su gloria. Diseñó la iglesia y Él quiere llenar la iglesia y manifestar el mayor nivel de gloria en la tierra a través de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Gloria por todos los lados. Pero ¿cómo Dios se ha propuesto hacer eso? Revelándonos como hijos e hijas adoradores de Dios, que nosotros fuimos diseñados para relacionarnos cerca, para una relación personal, no a la distancia. No hay posibilidad de manifestación de gloria en una relación distante con Dios. Entonces, explica usted por qué dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Algunas traducciones dice perdieron la gloria, le falta la gloria, porque el pecado creó un distanciamiento, y al crearse un distanciamiento, entonces se pierde la manifestación de la gloria en el hombre. El mundo cae en un vacío de Dios. La vida del humano cae en un vacío de Dios. Entonces había que resolver el problema del pecado para poder devolver la manifestación de la gloria en la tierra. Cuando Pablo habla de la condición del hombre en el mismo Romanos capítulo 3, que dice la condición pecaminosa, perdida que está el hombre, dice, porque no hay quien busque a Dios. ¿Lo han leído?
No hay quien busque a Dios. El alejamiento, el distanciamiento nuestro de Dios impide que Dios se muestre, impide que Dios llene mi vida, impide que Dios llene mi casa, impide que Dios llene el espacio que Él quiere llenar a través de mí. Por eso Satanás, donde quiera que hay un instrumento de manifestación de gloria, un ser humano espiritual que adora, como Abel, va a intentar matarlo, como hizo, porque Caín era del maligno y por eso mató a su hermano Abel. El diablo quiere matar, destruir, aniquilar todo lo que se constituye en un instrumento de manifestación de gloria de Dios en la tierra. Él sabe que si tú te acercas va a haber revelación de gloria, por eso impide que te acerques. Te ocupa. Te distrae. Te sumerge en una vida cristiana mediocre. En una vida cristiana egoísta, egocéntrica. ¿Por qué? Porque hay fe que no dan nada, solo piden. Hay fe que se acercan solo para buscar, no para dar. Hay fe que dan lo que pueden dar. Pero hay fe que dan lo mejor. Y esa era la fe de Abel. Y esa es la fe que Dios necesita manifestar en ti para Él poder llenarte con su gloria y manifestarse en su poder en tu vida. ¡Hey, hey! ¡Aleluya! Entonces, vimos que cuando Dios quiso traer gloria, provocó un acercamiento. Repítalo, diga, cuando Dios quiso traer gloria a la tierra, provocó un acercamiento. Si te está llamando, te está motivando a que te acerques, el Espíritu te está diciendo, te quiero más cerca, obedece. ¿Por qué? Porque es que Dios va a manifestar gloria. Y lo importante no son tus intereses ni mis intereses. Lo importante no son las cosas que a mí me ocupan y me preocupan. Lo importante es que mi vida y la tierra sea llena de la gloria de Dios. Porque nada ni nadie, dinero, fama, ni ninguna ambición humana lograda puede sustituir el vacío de la gloria de Dios en la vida del creado y de la creación. Por eso, a la ausencia de gloria la sustituye la vana gloria. Mata, asesina, destruye todo la vana gloria. Y es del diablo. El Señor dijo, yo me santificaré en los que a mí se acercan. En ellos seré santificado. Y yo quiero continuar la lectura. Vimos que Jesús, vamos a Juan 1 otra vez. Ahí fue que nos quedamos. Juan capítulo 1. Estamos mirando la fe de los antiguos. Estamos explorando la fe de Abel. ¿Por qué el Verbo se hizo carne? ¿Por qué Dios se humanó? ¿Por qué vino Emmanuel, Dios con nosotros? Dice el 1.14 del Evangelio según San Juan, y la palabra se hizo carne, o el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. ¿Qué vimos? Su gloria. El Verbo trajo gloria. Y fue gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y luego, en el verso 18 dice, a Dios nadie lo ha visto jamás, pero el unigénito Hijo que está ¿dónde? En el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Ahí nos quedamos esta mañana. No hay un lugar más cercano al Padre que su seno. Entonces Jesús, el más cercano, fue el encargado de traer la gloria. Vimos su gloria en el Verbo encarnado, porque tuvo que ser el más cercano para poder revelar mayor gloria. ¿Por qué? Porque mayor nivel de gloria se revela en quien está más cerca, y ese es Jesús. Entonces, al acercarnos por medio de Él, esa gloria se revela en nosotros. Por eso se repite una y otra vez que Él vino a reconciliarnos, volvernos a la intimidad, a la relación, al concilio, al acercamiento al Padre. Jesucristo creó un camino. Yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. ¿Por qué un camino? Es para que nos acerquemos. Porque Cristo vuelve al hombre, al acercamiento al Padre, porque va a devolverle la gloria a la creación del Padre. Hizo un camino, no montó una oficina. Porque era para que nos acercáramos. ¿Y cómo se revela eso? Miren en Lucas 5. Lucas 5, lo que dice allí. Verso 15 al 16. Lucas 5, 15 al 16. Dice la palabra: sin embargo, su fama se extendía cada vez más y se juntaban a él muchas multitudes para oírlo y para ser sanadas de sus enfermedades. Pero él se apartaba a los lugares desiertos. ¿Y qué hacía? Oiga, esto para mí es algo tremendo. Cristo, hermano, Dios hecho hombre. Yo jamás podré lidiar ni resolver todas mis demandas de un día, de una semana, de un mes, con el poder y la capacidad que lo haría Jesús. Quedo corto. A veces me pasa la semana y no puedo lograr todo lo que me propongo. Y Jesús, siendo el Dios Todopoderoso hecho carne, dice que su fama se extendía. En su momento de mayor gloria era cuando más se apartaba con el Padre. Repítalo conmigo. En su momento de mayor gloria era cuando más se apartaba con el Padre. ¿Por qué? Porque él sabía que la fama y la demanda de la gente, el activismo, era un atentado satánico contra el acercamiento al Padre. Él sabía que su gloria, que Él vino a dar, a manifestar en la tierra, a impartir, a transferir la gloria del Padre a la humanidad, no dependía de cuánto Él hiciera, sino de cuánto Dios hiciera a través de Él. Y eso dependía de la relación cercana. No de que Él hiciera muchas cosas, y de que se hiciera famoso, y de que todo el mundo hablara de Él. ¿Y qué Él hacía? Dice, por eso está en contraste. Su fama corría y las actividades se acrecentaban. Eso era un acontecimiento apoteósico, la presencia de Jesús, sanando, liberando. Una demanda tremenda, pero dice el 16, Él se apartaba a los lugares desiertos y allí oraba, a la intimidad. ¿Por qué, amado? Porque Él sabía que a mayor acercamiento, mayor gloria. Menos acercamiento por causa de las ocupaciones, se desvanece la gloria. O sea, nosotros podemos hacer muchas cosas para Dios. Podemos envolvernos en muchas actividades, pero tenemos que cuidarnos que las actividades sean proporcionales a la intimidad, para que en esas actividades se refleje gloria. Dios se manifieste. Haya vida de Dios. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos dejamos absorber, distraer, ya sea porque nos sentimos que somos importantes y muchas veces lamentablemente hasta imprescindibles, nos engaña el enemigo y nos saca de la cercanía a Dios. Y la forma de Dios trabajar es que cuando Él quiere manifestar mayor gloria, Él te acerca más a su seno. Por eso todo grande movimiento de Dios y del Espíritu Santo en la tierra, todo grande impacto de restauración en la tierra, en cualquier cultura, en cualquier nación, donde quiera que Dios se propuso traer un movimiento de Dios del cielo en la tierra, lo primero que Dios hizo que llamó a alguien a la intimidad. Nunca empezó sin primero acercar a una persona o algunas personas o a una iglesia a la intimidad. Siempre fue así. ¿Por qué? Porque el impacto de gloria, la transferencia de la gloria de Dios a la tierra se va a dar. No es por cuántas estrategias, metodologías y cuántas actividades el hombre invente en la tierra, sino por cuánta relación, por cuánta comunión Dios tiene con aquellos instrumentos de gloria que Él va a usar. Por eso siempre enseñaron los apóstoles, lo enseñaron los reformadores y los hombres piadosos, lo aprendieron de Dios. Enseñaron que cuando se te complique más la vida es cuando más tienes que buscar el secreto y la presencia de Dios. Porque toda complicación humana es ausencia de gloria del Espíritu de Dios. Donde la gloria llena, nada se complica, todo fluye. Denle un aplauso al que vive. No hay nada difícil para Dios. Si Dios se manifiesta, yo estaré tranquilo. Pero cuando hay un foco de gloria, cuando Dios está operando una, está abriendo una ventanita de gloria, una puerta de gloria para algún lugar, para alguna situación, el enemigo está al acecho para tratar de impedirlo. Mira conmigo en Daniel. Capítulo 6, para que veas algo. Babilonia era un imperio satánico, aunque Dios se valió de Nabucodonosor para disciplinar a su pueblo, pero después de usarlo se le fue la mano a Nabucodonosor y Dios lo quebrantó y quebrantó su imperio. Pero Babilonia era confusión, oscuridad. Eso significa Babilonia. Allí el poder de la oscuridad, de la hechicería. Por eso en el Apocalipsis, cuando se habla de la confusión del mundo, del dominio satánico, de los gobiernos anticristo, se le nombra Babilonia. Porque Babilonia no es un país. Muchos piensan que Babilonia es un país, es un estado. No, Babilonia es un espíritu. Es un espíritu que va a arropar el mundo, que está avasallantemente arropando el mundo. Es el gobierno del anticristo, es el gobierno de Satanás en la tierra. La confusión, la corrupción, lo profano. Y en el imperio, en su apogeo de Nabucodonosor, Dios lleva cautivo al pueblo a Babilonia, pero allí dice: yo lo voy a poner en cautiverio, pero no lo voy a dejar sin gloria. Le voy a dejar una lucecita de gloria. ¿Y quién era la ventana de gloria en Babilonia? Daniel. El instrumento de gloria, la persona que Dios eligió, Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel, pero sobre todo Daniel, se manifiesta el mayor protagonismo de Dios en Babilonia a través de Daniel. Ese fue su hombre, su varón adorador, su Abel allí. Y la fe de Daniel era una fe que entregaba excelencia en una relación de acercamiento y personal. Yo no puedo ver en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento, alguien que tuviera una relación tan personal con Dios que Daniel. Y en un contexto como el que vivía Daniel. Por eso había gloria en él. Y eso se manifestaba en Babilonia. Babilonia fue perturbada en cierta forma. ¿Y qué pasó? Ah, Satanás ve, dice: este hombre me está como, hay algo aquí que hay que resolver este asunto. Mira el capítulo 6. Mire, cuando se desata un plan de Darío, el diablo entra en pánico y comienza a temblar. Dice: pareció bien a Darío constituir, usted sabe lo que eso significa, sobre el reino a 120 sátrapas que estuvieran en todo el reino, y sobre ellos a tres ministros, de los cuales Daniel era uno. Pero siga leyendo. A quienes rindieran cuenta estos sátrapas, para que el rey no fuera perjudicado. Pero Daniel mismo se distinguía entre los ministros y los sátrapas, porque en él había excelencia. ¿Qué había? Excelencia de espíritu. Y la palabra en tu Biblia puede ser un espíritu superior, pero la palabra en el hebreo es la palabra excelencia, que es la que es el mismo sentido de cuando dice que Abel entregó una ofrenda mucho más excelente. Lo que había en ese hombre, lo que ese hombre le entregaba a Dios, la relación personal de ese hombre estaba cifrada en una atmósfera de excelencia. No era cualquier tipo de relación. Su Dios no era cualquier Dios. Y su relación con ese Dios no era cualquier tipo, era la relación superior. Diga conmigo, la relación superior. Todas las otras relaciones eran inferiores. Tiempo con Dios primero que cualquier otro tiempo. Cita con Dios por encima de cualquier otra cita. Ofrenda para Dios por encima de cualquier regalo a otra persona. Wow. Y ese hombre allí era un farol de gloria. Ese hombre allí era un instrumento de poder de Dios. El cielo estaba en Daniel y estaba comenzando a coger a Babilonia. Y el diablo ve eso y dice: no puede ser eso. ¿Cómo es posible? Cuando se entera Satanás de que el rey está pensando ponerlo a él por encima del reino, dice: no, espérate, porque este hombre es la ventana de la gloria del cielo. Y si me agarra el reino, yo me embromé aquí. ¿Sabes? Tú piensas que tú vas a estar evangelizando en tu trabajo y te está ganando las almas, le estás predicando a tu jefe y el jefe está casi convirtiéndose al Señor. Tú estás llevando el reino donde tú te estás moviendo, estás haciendo un testimonio de fe. Tu fe es una fe excelente donde tú estás, en tu barrio, en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia y donde quiera que tú estés, y el diablo se va a quedar tranquilo. Si antes te mandaba demonios que eran cabos rasos, demonitos que eran pelapapas, ahora te va a mandar demonios tenientes, generales, capitanes. No te va a mandar los mismos ataques que antes, porque tú estás en un mayor nivel. Santo. Entonces, si tú no tienes la revelación de la fe excelente, si tú no tienes la revelación de qué significa una relación personal con Dios, un compromiso personal de reino para reflejar gloria, que yo estoy aquí no es para buscar lo mío, yo estoy aquí para que la gloria de Dios brille, yo estoy aquí para establecer el reino, es para que Jehová se manifieste con poder, para que Jehová se manifieste con gloria. No estoy aquí para jugar a la religión, no estoy aquí para ser un cristianito más, no estoy aquí para ser alguien que va a la iglesia igual que los demás, estoy aquí para reflejar gloria. Si no estás consciente de eso y el diablo te enreda el papagayo y tú te confundes, ¿y por qué ahora que le sirvo más me viene más prueba? ¿Y por qué ahora que me comprometí más me viene más prueba? Ahora que lo estoy buscando más, ahora que estoy ganando más almas, que estoy mirando la obra de Dios en mi vida y en mi casa, me vienen estos golpes. Amado, es porque estás en otro nivel. Es más grande lo que viene. Sigue perseverando, sigue dando lo mejor, que lo mejor está por verse. Santo. No flojes. No te dejes confundir. Y el diablo arma una trampa allí. Junta a sus emisarios allí. Porque también el diablo tiene los de él. Porque esto no puede ser, dice el de Satanás. Que este hombre, donde está la gloria del cielo, venga ese poder. Ay, no, mira, no. Siga leyendo para que vea. Santo. Entonces los ministros y los sátrapas buscaban hallar pretexto contra Daniel en los asuntos del reino, pero no podían hallar ningún pretexto, corrupción, porque él era fiel. Santo, diga excelencia. Él era fiel. ¿Usted es fiel? Él era fiel. Ninguna negligencia ni corrupción fueron halladas en él. Entonces estos hombres dijeron: no hallaremos contra este Daniel ningún pretexto. Si no lo hallamos contra él, ¿en dónde? En relación con la ley de su Dios. Entonces estos ministros y sátrapas se reunieron delante del rey y le dijeron así: Oh rey Darío, para siempre vivas. Todos los ministros del reino, los intendentes y los sátrapas, los altos oficiales, usted se da cuenta. Ya los rangos eran altos, hermano. Los altos oficiales, todos ellos estaban endemoniados. Así como eran altos sus títulos, así eran los demonios que lo estaban usando. Los altos, dice ahí. Y los sátrapas, los altos oficiales y los gobernadores han acordado por consenso que el rey promulgue un decreto y que ponga en vigencia el edicto de que cualquiera que haga qué, que haga una petición a cualquier dios u hombre fuera de ti durante 30 días, oh rey, se ha echado al foso de los leones. Ay, mi madre. A este hombre hay que desconectarlo. Dice el diablo, este hombre está muy íntimo con Dios. Hay que separarlo. Porque el diablo sabe que si a Danielito le quito la presencia, si a Danielito lo aleja un poquito más de su Dios, la gloria que hay en él se va a ir desvaneciendo. La excelencia que hay en él se va a ir desvaneciendo. Y yo sigo dominando a Babilonia. Él no puede hacer lo que están pensando hacer. ¿Y qué intentó, hermanos? Desconectarlo. Quitarle la intimidad. Sacarlo de la cercanía a Dios. Afectar su relación personal. El diablo le soltó un bazucazo a su relación personal con Dios. Así como le tira bazucazo, le tira bala y con cañones a tu relación personal con Dios. El diablo no tiene problema contigo. El diablo tiene problema es con tu relación con Dios. Tú no eres un problema para el diablo, sino tu relación con Dios. Después que tú te alejas y te ocupas de otras cosas, ya tú no le interesas. Santo. Deja de defenderte tú, de defender lo tuyo, de buscar lo tuyo, de pensar en tuyo, en tu problema, en que no me, que no mí, que no más. Piensa en la relación, que ahí es donde está el meollo. Es ahí donde está el meollo, en la relación. Eso es lo que molesta al diablo. Y en eso es que el diablo está ocupado. Hay que desconectarlo. Hay que volverlo un ente común que no ore o que ore menos. Y el edicto vino, hermano. Siga leyendo. El rey firmó el edicto. Pero en el verso 9, por tanto, el rey Darío firmó el documento del edicto. Y el diablo contento. ¡Ja, ja, ja, ja! Y los demonios, eso hay. Y el 10 dice: cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, ¿qué hizo? Denle un aplauso al que vive y reina. ¡Aprenda de Daniel! Ahí fue que el más entró, hermano. Él dice, si yo entraba antes, ahora tengo que entrar más, porque tenía revelación de fe excelente. Tenía revelación de lo que es la relación personal. Tenía revelación de que él era un instrumento de gloria en Babilonia. Él sabía su posición en Babilonia. Él sabía que él no estaba allí en Babilonia por él ni para él. Él estaba porque había un plan de Dios para su pueblo. Él sabía que Dios tenía algo con él en ese lugar. Aunque era un lugar maligno, aunque era un lugar oscuro, era un lugar corrupto, era un lugar de confusión, era un lugar profano, pero la luz de Dios estaba en él. Y él era la luz allí. Él era el importante allí. Santo. Tú y yo, la iglesia es la importante en esta tierra, como era Daniel en Babilonia. Pero nos subestimamos. Él dijo, yo tengo que entrar más ahora que nunca, porque esto se pone serio. El diablo se revolteó. Santo. Alaba, 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 alaba. Oh, Espíritu Santo. Cuando Daniel supo que el documento estaba firmado, entró en su casa y con las ventanas de su cámara abiertas hacia Jerusalén, se hincaba de rodillas 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. No menguó. No sacrificó su acercamiento personal. No dejó de entregar sus ofrendas excelentes. No dejó de buscar el rostro de Dios por la amenaza del diablo. Diga conmigo, no dejó de buscar
el rostro de Dios. No dejó su relación personal por las amenazas del diablo. Dile a tu hermano, oíste. No dejes tu relación personal con Dios por las amenazas del diablo. Oh, gloria. Oh, gloria. Porque tu gloria es la presencia. Tu gloria está en su rostro. Tu gloria está en la persona de Dios. No es en el dinero que te provee. No es en la salud física que te da. No es en el carro, en la casa. No es en las cosas. Tu gloria está en su persona. Tu gloria está en su rostro. Por eso los antiguos decían: haz resplandecer tu rostro. Haz resplandecer tu rostro. No era dame dinero. No era dame carro. No era dame casa. No era dame salud. Era haz resplandecer tu rostro. Tu presencia, Señor. Tu presencia es la que me enriquece. Gloria, gloria, gloria. Usted va a ver lo que pasó cuando sigue leyendo. Usted se da cuenta, lo mete en el foso de los leones. Y los leones ya estaban convertidos todos cuando llegó al foso. Amado. Porque la gloria de Dios en un hombre convierte hasta los leones. Santo. Santo. ¿Por qué cree usted que Adán, cuando andaba bien, que estaba cerca en la intimidad, las bestias le obedecían? Ahí no había leones, ni tigres, ni nada de esas cosas. No había miedo, no había salvajismo contra el hombre, porque la gloria estaba en él. Y la naturaleza obedece donde hay gloria. Esos leones, cuando percibieron que este que está aquí adentro no es como los otros que nos comimos la última vez. Porque el último que nos echaron, ese olía, era putrefacto. Ese olía a cosas, pero este huele a gloria. Esa dieta a mí no me gusta, dicen los leones. Nosotros nos comemos eso y nos morimos, dicen los leones. Diga, leones no comen gloria. La gloria se come a los leones. Aleluya, aleluya, aleluya. Se siente amenazado, se siente amenazada, se siente intimidado, se siente intimidada. Métase con Dios. Cuando la gloria venga encima, eso se va, hermano. Santo. Se metió con Dios y Dios se encargó de los leones. Y la gloria siguió brillando en Babilonia hasta que vino el exilio. Porque Daniel sabía quién le servía. Esa relación no era cualquier relación. Había acercamiento con excelencia, una fe de excelencia. Esa era la fe de Abel. Abel entregaba sus ofrendas en plural. Era un adorador como Daniel, constante, consistente, perseverante, que nadie se lo impidió, ni la malcriadeza de su hermano Caín. Nadie. Por eso Dios da testimonio de él y de su ofrenda. Mano, y eso es así. ¿Usted piensa que usted va a poner gloria en un mundo como este? Que Dios va a manifestar gloria a usted y va a ser fácil. Ah, el diablo va a quedar cruzado con Dios. Ah, déjalo que. Deja que Dios alumbre en ellos. ¿Usted cree que es así? ¿Usted no vio la batalla que tuvo Cristo con esos demonios de religión? Pero se le sometían. Todos salían así con el rabito entre la piel. Venían a tentarlo y le tiraban gancho y salían así todos. Porque la gloria estaba en él. Había excelencia. Vimos su gloria. Porque él tenía intimidad. Él tenía acercamiento con el Padre. Martín Lutero decía: tengo tanto que hacer hoy que voy a dedicar las primeras 4 horas en oración. Cuando más ocupación tenía Martín Lutero, la agenda estaba más apretada, era cuando más él empezaba el día orando. Y sabe que decían aún sus enemigos: este hombre no lo vence nadie con la unción que está en él y con la palabra de Dios, que es fuego en su boca. Él vencerá todo lo que se le opone. Pero era la presencia de gloria que había en Martín Lutero. Sola fe, solo Cristo, sola escritura.
Solo Dios y sola gloria para Dios era el lema de Martín Lutero. ¿De dónde salía eso? ¿Del secreto? ¿Dónde aprendió eso? Eso no fue en los seminarios donde él estudió. Presencia con Dios, comiendo presencia. Y mire la reforma hasta el día de hoy. Usted ve que mucho y todo el mundo, aleluya, y vemos el caso de Pedro, cuando le dice al paralítico, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te dice, mirándolo fijamente, ¿qué fue lo que vio el paralítico? Ese espíritu de parálisis que tenía en los ojos de Pedro, gloria. Cuando ese demonio de parálisis que tenía ese hombre atado vio los ojos que brotaban gloria de Pedro, lo soltó. ¿Y qué hizo el cojo? ¡Brut! Porque el demonio lo fue, se fue y lo dejó. Dar un aplauso al que vive. Y damos gloria y alabamos. Porque Pedro levantó el cojo. Pero léase los versículos. ¿Para dónde iba Pedro y Juan? ¿Iban a ver un juego de fútbol? ¿Iban a divertirse a un zoológico por ahí? ¿Para dónde era que iban los dos? A la hora tercera, la de la oración, iban a orar al templo. Dale un aplauso al que vive. Eran buscadores de presencia. Tenían horas señaladas para estar, entrar, acercarse. Eran hombres, eran ministros de acercamiento a Dios. Tenían sus horas de divertirse, tenían sus horas para Dios. Y las horas para Dios no las sacrificaban por otras horas. Eran citas con Dios. Eran hombres de oración. ¿Cómo no se le van a someter los demonios? Yo digo, y el diablo se quedó quieto por ver que los paralíticos se levantaban, los muertos resucitaban, los ciegos veían, las multitudes se convertían. En el libro de los hechos, se quedó quieto el diablo. Eso era espada por todos los lados, fuete por todos los lados. Las autoridades se levantaron y los amenazaban. Herodes se levantó, mató a Jacobo a espada. Pedro lo tenía preso, custodiado por 16 soldados, y Pedro durmiendo porque había gloria. Y la iglesia se reúne a orar. Y usted sabe que el cielo se abrió, descendieron los ángeles, liberaron a Pedro. Una cosa tremenda, hermano. Son acontecimientos que hablan de lo que se desata en la tierra cuando hay conexión íntima con el cielo. Cuando hay hombres de Dios, mujeres de Dios, que no sacrifican su relación personal por cualquier cosa. Esa es la iglesia que Dios tiene. Esa es la iglesia que va a manifestar gloria. Esa es la iglesia que va a transformar sus comunidades. Pero el sistema quiere entretenernos, envolvernos, y el diablo de una manera muy sutil, ocupadito y en nuestros gustos, y buscando nuestros gustos y por acá, y nuestros intereses y para allá. Y se nos hace difícil zafarnos, como Abel, de nuestros asuntos personales y cotidianos y normales para acercarnos donde está la fuente viva. Bendito. El Señor con lágrimas en sus ojos se lo dijo a Jerusalén. ¿Cuántas veces, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados? ¿Cuántas veces quise tenerte debajo de dónde? De mis alas. ¿Cómo? Como la gallina sus polluelos. Y no quisiste. Por eso estaba Jerusalén como estaba. Porque había un vacío de gloria, porque no había acercamiento a Dios. Había ritos. Habían actividades religiosas. Había sabbat. Había de todo, pero no había acercamiento a Dios. Y así estaba Jerusalén, vuelto un etcétera, el pueblo de Dios. Y Cristo con lágrimas lloró sobre Jerusalén, porque Él dice, wow, si supiera la gloria que le pertenece y no la quiere. ¿Sabe qué es lo que le está diciendo Jesús? En una paráfrasis mía, Jerusalén, Jerusalén, mira cómo tú estás. Si tú supieras la gloria que te pertenece y tú no la quieres, no te interesa, anda detrás de otras cosas. Ustedes, sabiendo, le dijo el Señor, que mi casa será llamada casa de oración, la han convertido en una casa de mercado y una cueva de ladrones. La palabra oración en el original griego es acercamiento con deseo. Acercarse con un deseo a Dios, deseando a Dios y lo de Dios. Casa de acercamiento, la iglesia es un medio
que debe ser usado para llevar a la gente a Dios, para acercar a la gente a Dios, para que la gloria de Dios venga sobre la familia, venga sobre la comunidad. Pero ¿en qué han convertido la iglesia? ¿En una casa de oración o no? En una cueva de mercado, en una casa de ladrones. Ya la mayoría de las iglesias no acercan a la gente a Dios, los alejan.
Y Dios está restaurando su iglesia. Él va a restaurar esa iglesia que es verdadera casa de oración para todas las naciones. Porque la tierra será llena de su gloria.
Careces de gloria porque no quieres el calor de mis alas. ¿Qué más cercano que una gallinita con su polluelo ahí abajito? ¿Y qué más cercano? Así te quiere Dios, para mostrar su gloria. Estudia el efecto de ese calor de esa gallinita sobre esos polluelos para que veas. ¿Tú crees que ay, porque mamá gallina es sobreprotectora? No, hay algo que se le transmite a esos polluelos, que va formando en ellos, que va perfeccionando en ellos y los va convirtiendo en verdaderos pollos, gallos y gallinas. Debajo de esas alas. Mira el Salmo 65:4. Daniel entendió, ojalá que entendamos como Daniel. Abel entendió, la fe de Abel. Excelencia. Fe personal, relación personal. Cercanía para gloria. Salmo 65:4. Mira qué glorioso este texto. Dice 65:4, Salmos. Bienaventurado. Esa palabra, cuando se menciona en la Biblia, dichoso, feliz, próspero, bendecido. Y es una palabra que también se utiliza para Dios cuando dice bendito el Dios y Padre. Que Dios es bendito, es feliz en sí mismo. Dice bienaventurado, feliz, dichoso, bendecido es el hombre que tú escoges y hace que atrajeres hacia ti. Mi Biblia dice y hace que se acerque a ti. Diga yo soy un hombre bienaventurado. Diga yo soy una mujer bienaventurada. Dios te escogió. Pero ¿sabe para qué te escogió? ¿Para qué dice ahí el Salmo? ¿Para qué te escogió según el Salmo? Oiga, pero venga acá, que yo fui y leí mal. No, eso viene después, hermano. Eso es el 4, dice, bienaventurado el hombre que tú escogieres. ¿Y hace que a qué? ¿Y qué hace? Eso es lo primero. Dios te escogió para atraerte a Él, para acercarte a Él. ¿Entiendes? Dios no quiere nada otro, es que tú te acercas y lo demás viene después. Bienaventurado ese hombre, esa mujer que Él atrae para acercarlo a Él, para que lo atrae hacia Él. Él te quiere atraer hacia Él, no hacia lo de Él, primero hacia Él. Después, cuanto tengas de Él, va a manifestar lo de Él. Entonces, si tu fe no te lleva a Dios, si tu fe no crea una dinámica de atracción entre tú y Dios, hay que cuestionar esa fe. Hay que cuestionarla. Una fe que no te inspira hacia Dios, a estar con Él, hay que cuestionarla. Porque todo lo que nace en el Espíritu te lleva a intimar con Dios. Porque el Espíritu está para revelar la gloria. Claro, el diablo va a tratar de darte su teología también, de enseñarte otro tipo de teologías. Porque toda teología que te aleja de Él y te abraza a lo de Él es peligrosa. Porque abrazarte a lo de Dios y no querer a Dios es como cuando un niño quiere todo lo de su papá, pero no quiere al papá. Entonces luego continúa que Dios escoge y hace que se acerque a ti para que habite en tus atrios ¿Y qué pasará entonces? Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. ¿Qué eres, un habitante o un visitante? Dios no te escogió y te atrajo hacia Él y te dio una casa, su casa, para que tú seas un visitante, sino un habitante. Hay muchos que tienen mente, van a la iglesia, pero con mente de visitantes, no de habitantes. Por eso usted lo ve el domingo y no lo ve el jueves. Y algunos lo ve el jueves y no lo ve el domingo. Algunos llegan a tiempo, contentos, veo que llegan. Usted ve en el roto el deseo de que arranque la alabanza porque quieren comenzar a adorar a Dios. Hay otros que llegan cuando el culto ya casi se está terminando, a la mitad. Y no es que estoy regañando, como dice mi pastor, no lo estoy regañando. Estoy predicando la palabra. Si Dios te atrae, te quiere completo. Excelencia, una fe de excelencia. Relación personal, es una cita con Dios. No significa que por una causa justificada, un tapón, pinchó una goma, lo que sea, llegas un poco tarde, nadie te va a condenar. No estamos enfocados en condenarlo a ustedes. No, Dios nos libre. A veces yo he llegado tarde sin querer, por una causa ajena, mi voluntad. A veces me siento mal cuando llego tarde. Ella es testigo que a veces, cuando vamos a salir, que se nos enreda y estamos un poco tarde, tengo que orar porque me incomodo. Pedirle a Dios que me guarde, porque cuando se da que no podemos llegar por una situación, me gusta estar temprano, porque es una cita con Dios. Y si yo estoy temprano en el médico, yo voy temprano a una cita de trabajo, voy temprano a mi trabajo a tiempo, donde quiera trato de ir temprano porque me interesa, porque es lo mío, porque me la estoy buscando. Entonces, para Dios, a Dios lo trato. ¿Y qué tipo de fe es esa? Vamos a ver. Esa no es la fe de Abel. Esa no es la fe que va a producir gloria. No. La gloria se gesta en la excelencia. Repítalo. La gloria se gesta en la excelencia. Nadie que le dio cualquier cosa a Dios vio gloria de Dios. David decía, no daré a Dios ningún sacrificio que no me cueste. Por eso vio gloria en su reino. Porque le daba sacrificios que costaban. Abraham, su único, su amado, su Yashid, se lo entregó al Señor, por eso vio gloria. Por eso los ángeles, cuando vinieron, que ya a Daniel no le quedaban fuerza de interceder por la liberación de su pueblo, porque Dios les reveló que la fecha estaba presta, que Israel tenía que salir de ese cautiverio, porque la liberación de Israel estaba ligada a la manifestación de la gloria de Dios otra vez en su pueblo, amado. Y llega el ángel y le dice, Daniel, no temas, que desde el primer día que decidiste humillar tu corazón, ya tu oración ha sido oída. Lo que pasa es que el diablo se me ha opuesto, pero aquí estoy, hemos vencido. Santo. Van a salir, Daniel. Oh. Usted sabe que cuando la batalla está como más recia, cuando las cosas se están poniendo como más complicadas, es cuando explota la gloria. Es que la gloria está por explotar. Dile a tu hermano, no entregues. No dejes la intimidad. No dejes la relación personal. No flojes. No te sueltes del manto de su presencia. Que eres bienaventurado. Él te atrajo para saciarte. Te trajo para saciarte del bien de su casa. Porque solo su presencia sacia. Bendito su nombre. Diga, no existe manifestación de gloria en una relación distante. No dejaremos de repetirlo. ¿Cuántos quieren gloria? Ahora, ¿para qué quieres gloria? Quiero ver a Dios en la tierra. Quiero ver, hermano, la mayoría de la gente posible levantando mano y adorando a Dios como lo hacemos nosotros. Quiero ver a mis hijos alabar a Dios, servirle a Dios. Quiero ver la ciudad siendo gobernada por gobernadores cristianos, hombres temerosos de Dios. Quiero ver las escuelas siendo dirigidas por directores que tienen temor de Dios.
Quiero ver las familias llegar en sus carros con sus niños a recibir el pan de la verdad que libera y sana. Eso es gloria. Quiero ver el amor de Dios manifestado en su casa. Quiero ver a los seres humanos amarse, tratarse bien. Quiero ver a la gente, ser persona. Quiero ver sinceridad, integridad. Santo. Paz, menos guerra, menos conflicto. Quiero ver menos niños crecer sin sus padres. Tal vez ningunos. Más niños crecer con su padre y su madre, felices, bien educados, formados para Dios. Quiero ver más vidas pasar al frente como hoy, a recibir a Cristo y servirle a Cristo. ¡Eso es gloria! Más intercesores gimiendo por el reino de Dios en la tierra. Muy bien. El orden revelado de Dios, la conducta de Dios que yo he visto en la palabra y en la historia es esta. Primero, acercamiento, lo atrae. Segundo, restauración espiritual. Y tercero, manifestación de gloria. Primero acercamiento. Si no hay acercamiento, es imposible la restauración y la manifestación de la gloria. Trae a su iglesia a Él, trae a sus elegidos a Él, los quebranta, los limpia, les siembra el clamor que Él quiere oír. Comienzan a clamar, a invocar el nombre de Dios sobre su nación, sobre su casa, sobre su vida. Y cada vez que invocas ese nombre, hermanos míos, Dios comienza a obrar la restauración espiritual. Y después que se da esa restauración, viene la manifestación de la gloria. Eso comienza a extenderse de una manera indetenible. Eso fue lo que pasó en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Esto está pasando en la China, en Norcorea. Dios atrajo gente a Él. Porque aunque hay prohibición, Dios sabe cómo atraerlo. Esa gente está reuniéndose de 2, 3 personas en una casa porque no pueden congregarse en una iglesia pública como nosotros. Y están orando, están quebrantados por su nación. Están declarando el nombre de Dios que rompe los yugos del hombre y de Satanás. Y más gente están llegando a esas casas. Más gente se está convirtiendo. Y esto tienen temor a esos gobernantes extremistas. Esto está pasando en Irán, está pasando en Siria, está pasando en esos países, está pasando en África. Amado, y son lugares donde no hay un facilismo en la fe, donde vivir la fe es un desafío que puede costar la vida. Pero son gente que han priorizado la relación personal con Dios por encima de todas las cosas. Entonces se está dando el acercamiento está produciendo la restauración espiritual, y la restauración espiritual está dando una manifestación de gloria. Pero acá, como estamos tan cómodos, hay libertad, todo se puede, somos aceptados. Hay abundancia de todo, que las cosas se pierden. Y eso fue lo que vimos siempre en los movimientos de Dios en el Antiguo Testamento con los profetas. Algún hombre que estaba detrás de algunas yuntas de buey, y allí el Espíritu Santo lo agarró y lo trajo a intimidad. Lo trajo a estar con Dios. Dios se le revela, ese profeta comienza a hablar cosas raras, fuera de moda en su tiempo, porque el pueblo estaba en otra onda. Y estos profetas se sintonizan con el cielo, Dios los sintoniza con el cielo, los conecta y comienzan con unos mensajes que no encajan. Y todo el mundo los ve como locos, el sistema se le opone, lo quieren matar, pero los que son de Dios comienzan a oír el sonido y dicen: esto, ay, esto me cuadra, esto es. Y el otro, que muchos que estaban orando sin saberlo, comienzan a oír ese sonido, y Dios comienza a levantar un movimiento, y así Dios restauraba, levantaba los avivamientos. Amado, lo hizo con Jesús. Jesús para la comunidad era un loco, le decían que tenía demonios. la religión, el sistema de la educación, del modernismo de su tiempo. Los apóstoles eran locos, perseguidos, lo tenían como locos desajustados, sociales. Por eso Pablo llama al evangelio la locura. ¿Lo ha leído? Porque Dios, cuando agarra a una persona y lo trae a su presencia y se le revela, lo restaura espiritualmente y lo sintoniza con él y comienza a manifestarle su gloria, uno queda loco, hermano. Sí, porque uno comienza a hablar cosas raras y a decir cosas que uno ni antes ni podía hablar, ni sabía. Usted comienza, su lenguaje cambia. Su forma de tratar con la gente cambia. Sus relaciones cambian, todo cambia. La gente dice, ¿qué le pasó a ese? ¿Qué le pasó a esa tan raro que se ha puesto? Pero es que está experimentando gloria. Es que está recibiendo el manto del cielo. Es que se sintonizó. Es que se acercó a Dios. Y hay que orar que vuelva la locura del evangelio. Para que venga la gloria. ¿Por qué usted cree que Jesucristo lo primero que hizo fue que se fue al monte a orar y agarró a 12 para que estuviesen con él? Porque él sabía que tenían que ser cercanos. Así como él estaba cerca del Padre, él venía del seno del Padre. Él estaba en el seno del Padre. Él tenía que traer a su seno estos 12. Porque ellos iban a ser instrumentos de gloria, tenían que estar cerca. Repítalo. Porque iban a ser instrumentos de gloria, tenían que estar cerca. No así la multitud común. Para que estuviesen con él. ¿Y quiénes fueron ellos después? Los que transfirieron la gloria del Hijo. Continuaron el ministerio de gloria. Todo marchaba tremendo, bien, la iglesia popular, la iglesia dominante, una corrupción y un cristianismo medalaganario a la manera del hombre. En los siglos 6, 7, 8, de repente el Señor atrae a la intimidad a un loco llamado Pedro Baldo, después otro loco llamado Juan Hus, después otro Wycliffe. Y comenzaron estos locos a levantarse en contra del sistema existente y a decirle a la religión popular que era una religión vacía, corrupta. Comenzaron a señalar los pecados de la iglesia. Lo primero que comenzaron a señalar fueron los pecados de la iglesia, no lo del pueblo, lo de la iglesia. Y comenzaron a perseguirlo. Todos murieron mártires, porque a esos locos hay que matarlos. Pero comenzó a manifestarse la gloria de Dios. Y esa gloria de Dios vino restauración espiritual a través de estos hombres y otros más. Y se levantó ese poderoso avivamiento, esa pre-reforma que trajo la reforma de Lutero después. A Martín Lutero, que subía las escalinatas de San Pedro de rodillas, haciendo votos para ganarse la salvación, ignorante, habiendo tenido no sé cuántos doctorados, un hombre prominente, maestro de seminario católico, está haciendo tantas tonterías para conseguir la salvación, hasta que Dios lo atrajo a él. Y se le reveló. Comenzó el Señor a abrirle las escrituras y se le reveló. Y comenzó la restauración espiritual y después la manifestación de gloria. Y esa reforma que yo la llamaría restauración de Dios en Alemania agarró a toda Europa y al mundo hasta el día de hoy. Después vinieron los misioneros que comenzaron, Dios comenzó a sentir la necesidad de llevar su gloria a las etnias en India, donde los rituales eran rituales satánicos, donde los hombres que morían enterraban a sus mujeres vivas con ellos. Usted se imagina, su marido muere y a usted, como es la esposa, tenía que irse con él y viva la enterraban, un ritual. ¿Triste? ¿En serio? ¿Sabe lo bien que cuidaban esas mujeres, esos maridos? Para que no se murieran. Es una gripecita, hermano. Ay, mi amor, te di anamú de verbuena, de hierbabuena, de abajaca, para que no se muera porque me van a enterrar con él. Una cultura rara, demonios, hermano. Y Dios comienza a inquietar en Inglaterra a un hombre que era un zapatero llamado William Carey. Guillermo Carey comienza a orar. Él se aficionó a ver los mapas y a orar por las naciones que no conocían el evangelio, esas tribus lejanas. Y vio en la India, y él oraba, y oraba, y oraba.
Señor, envía misionero a la India, porque él veía todas esas cosas que estaban pasando. Esa gente necesita la gloria tuya para que conozcan la vida. Y no le hacían caso. Él comenzó a pedir oración en su iglesia y en la junta. Él era uno de los líderes. Le decía a los líderes que hay que mandar gente, esa gente, para que le hablen del Señor. Y ellos decían, no, si Dios quiere salvar a esa gente, lo salvará él solo sin la ayuda nuestra por allá. No le hacían caso. Está loco, caray, está loco, decían. Era que estaba en secreto, hermano. Y los otros no tenían secreto. Y Dios le dijo, tú vas a ir. Para allá agarró. Dejó todo y se fue. Y estudie, búsquelo, googleelo. La misión de Kaire en la India, para que vea todo lo que Dios hizo. Hasta el día de hoy es respetado como un hombre allá en la India de Dios. Ya murió. Hasta embajador lo querían hacer, todas esas cosas. Y él dijo, yo no me rebajo a dejar mi llamado por un título político. No aceptó. El hijo sí aceptó. Y él escribió a su amigo, dijo, mi hijo se ha rebajado aceptando un cargo político y dejando el reino, la obra del reino. Dios lo usó porque se metió, lo llamó a él para revelar su gloria. Y ese hombre llevó la gloria de Dios a la India. Y logró que se abolieran esos ritos. Con oración y palabra, enseñándole a los gobernantes, los brujos se enfrentaban y en el nombre de Jesús se lo ganaba y se convertían. John Peyton, a los caníbales. Y él, cuando él le dijo a su familia que se iba como misionero para los caníbales, dijo, ¿cómo vas a hacer? Tú eres loco, te van a comer a ti también. ¿Cuántos no se han comido ya? Y él decía, yo prefiero, decía John Peyton, morir comido por los caníbales, tratando de llevarlos a Dios y que despierten esa ignorancia, que se comen como animales unos a los otros, y no morir comido de gusano sin hacer nada aquí con ustedes. Un loco. Es que estaba en el secreto. Dios lo trajo a él. Y fue y se convirtieron. Lo dejaron de comerse unos a los otros. Y así le puedo seguir hablando aquí de casos. Gente que cuando Dios quiso llevar su gloria, acercó a alguien a su corazón. Dígalo, cuando Dios quiso llevar su gloria, acercó a alguien a su corazón. ¿Tú estás dispuesto a dejarte acercar a su corazón? No se logra sin pérdida, Nadie se ha metido con Dios sin perder nada. Hay que estar dispuesto a perder lo perdible para ganar lo imperdible. La fe de Abel marcó al mundo hasta el día de hoy. Lo vamos a ver más adelante, cuando veamos el aspecto extensivo. Y él estaba allí, ahí dándole a Dios la ofrendita excelente, fiel, intimidad. No había nada que le apasionara más que estar con Dios, hermano. Y así el Señor quiere. Conclusión por hoy. Mateo 21, 12 al 16. Con eso concluyo por hoy. ¿Ha sido bendecido, hermano? Vamos a vivirlo. Vamos a pedirle a Dios, a rogarle a Dios que nos meta, que nos atraiga a Él. Ojalá que hasta nuestras oraciones cambien. Señor, atráeme a ti. Atráeme a ti. Quisiera que al terminar cantemos esa adoración, atráeme a ti, no me dejes ir, lo rindo todo una vez más. Y mientras la cantamos, medite y rinda todo, que se ha removido todo lo que impide su acceso a Dios, su acercamiento. Mateo 21, 12 al 16. Dice que entró Jesús en el templo, diga, entró la gloria. Él era el portador de la gloria. Ahí adentro no había nada, hermano. Ahí lo que había era negocio. Como están muchos templos y que lo que hay es negocio, no hay nada. Cristo no está ahí adentro. Como a la Odisea. De aquí yo estoy a la puerta y llamo. Estaba afuera Cristo. Y aquí entró al templo. ¿Y qué pasó cuando entró la gloria? Diga, limpió. Echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Cuando la gloria se presenta, el templo se limpia, vuelve a ser lo que debe ser: casa de oración, casa de acercamiento, casa de intimidad, casa de relación personal con Dios. Tal vez nosotros vemos a aquellos religiosos y decimos: wow, qué malvados eran. Los condenamos. Qué deshonestos. Pero nosotros hoy, cuando vemos la iglesia como un medio para nuestra satisfacción, como un medio para nuestros logros, vemos la iglesia como un lugar para relax espiritual. Ay, me siento mal, déjame a la iglesia, a ver si me alivio. Déjame a la iglesia. La iglesia es como una patita de conejo que usted la saca. Ay, me está yendo mal la cosa en el matrimonio. ¿De qué tenemos tiempo que no vamos a la iglesia? Vamos a la iglesia a ver si tú dejas de rabiar. Ven la iglesia como una aspirina, un tranquilizante, un Advil. Para muchos la iglesia la han convertido como un Advil. Qué bien, ¿verdad? Advil. ¿Así es que se dice? Ah, estoy aprendiendo el inglés, ustedes ven. Nosotros, igual que ellos, hemos convertido a la iglesia en un instrumento no para llevar a la gente a Dios, no para acercarnos a Dios. La hemos convertido como un instrumento de bienestar personal, un ambiente bueno. Es casa de oración, casa que te acerca a Dios, casa que despierta un deseo de estar con Él. Yo quisiera tener un maestro, un predicador, un mensajero de Dios, un profeta de Dios, que despierte en mí con sus mensajes un deseo de estar con Dios. Aunque no se despierte en mí ninguna ambición por nada material, un mensaje que en lugar de hablarme de cosas, me hable del Dios que provee las cosas, que me lleve a Él. Un mensaje que te despierta ese apetito de estar con Él, te lo da todo. Porque el que te lleva a Dios y te deja ahí, te resolvió todo. Dale un aplauso al que vive. Santo, santo. Antes de yo conocer al Señor, de que Dios se me revelara, alguien me decía: mira, ¿qué tú quieres? ¿Te doy a Cristo o 1,000 pesos? Yo hubiera agarrado 1,000 pesos, hermano, porque yo no sabía lo que era estar cerca de Dios. Pero ahora, después que conocí a Jesús, alguien me dice: ¿Dios, Jesucristo o 1,000,000? Yo digo: no, déjame a Cristo. Su presencia me lo suple todo. El millón se acaba. Y es lo que muchos no han entendido. Todo lo material, todo lo sensorial se acaba. Pero Dios nunca se acaba. Dale otro aplauso al que reina. ¡Aleluya! Su presencia. Todo momento pasado a sola con Dios es un momento de eternidad. Eso está más allá de tu reloj. Es un momento de eternidad. Porque, óyete, Dios puede hacer en 15 minutos que tú estés con Él, entonado con Él, conectado de verdad, 15 minutos. Dios puede hacer una obra que sin Él te puede durar 100 años para lograrla. Dale otro aplauso al que vive. Tiempo de eternidad. Años tenía esa mujer pagando médicos y se ponía peor. Se enfocó en Jesús, se le acercó y tocó su manto en un instante. Lo que en 12 años nadie le resolvió, en un momento de eternidad le fue resuelto para siempre. Menospreciamos el acercamiento de Dios porque no entendemos lo que es la eternidad, y de ahí viene la gloria. Cuando la gloria de Dios se mete, es vida de eternidad. Por eso se sana un cáncer, por eso mira un ciego, por eso se rejuvenece un viejito, Por eso uno llega desbaratado al reino y el Señor te agarra y te recompone. Porque el tiempo de eternidad no es igual que el tiempo de aquí contado. Alabado su nombre. Cántale, venga el ministerio de alabanza. Vamos a decirle, atráeme a ti. Aleluya. Gracias, Señor. Atráenos a ti, Señor, más a ti. Señor. Si teniendo mucho me acerco menos, dame poco para que me acerque más. Rendimos todo una vez más, Señor, a cambio de tu amistad. Haz realidad esta palabra, Señor. Danos esa fe de Abel que luego fue manifiesta en Jesús. Y ayúdanos a entender más allá de lo que significa una relación personal y una fe de excelencia. Atráenos a ti y no nos dejes ir. Ese es nuestro ruego, Padre. Que tu palabra sea cumplida al ser vivida en nuestras vidas. Ahora vamos a salir y queremos caminar en esta palabra y vivirla. Ayúdanos, Padre. Que nunca se nos olvide lo que nos has dicho hoy. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.